Una vez terminada la entrevista política de la jornada, vamos ya con la tertulia de todos los días. Hoy, por cierto, la primera tertulia del año 2013. Así que, urteberrión a los dos tertulianos, a los dos colaboradores que tenemos ahí con nosotros, Juan Ibarrondo y Iker Casanova. Urteberrión, ongietorriak. Bueno, hablando de que comenzamos el año, de principios de año 2013, ya sabéis, como todos los años hay discursos de fin de año de los mandatarios, y os quería preguntar sobre los discursos y los mensajes que hemos podido escuchar hace 2 o 3 días por parte de Iñigo Urkullu y Yolanda Barcina. También ha habido ya reacciones en torno a esos discursos, y que si te parece, comienzo contigo en cuanto a. Iñigo Urkullu, podríamos empezar por el Lehendakari de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. ¿Cómo interpretarías o qué opinión darías sobre sobre el discurso, bueno, pues sobre su discurso de fin de año?
Bueno, pues en principio parece difícil que algo tan aparentemente intrascendente como un discurso de este tipo, ¿no? Que se sitúa muchas veces en lo protocolario, lo anecdótico, pues genere tanta frustración, ¿no? Como ha generado el de Urkullu, porque realmente, aunque este tipo de discursos forma parte un poco del paisaje navideño y no suele tener demasiada trascendencia por lo general, pero este año sí que se esperaba un poco más de contenido en este discurso, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, porque es el primer discurso de estas características de Íñigo Urkullu como Lehendakari y se esperaba que marcara un poco un estilo y una declaración de intenciones, ¿no? Y por otro lado, por lo excepcional de la situación. En el plano negativo es excepcional la situación económica y en el plano positivo es excepcional la situación política que se abre con respecto a las posibilidades para crear un nuevo escenario en Euskal Herria, ¿no? Entonces, esa conjunción de factores pues había creado cierta expectativa en torno a este discurso que ha resultado frustrada en la práctica porque el discurso ha sido absolutamente vacío de contenido, ¿no? Y Íñigo Urkullu ha hecho un discurso que podía haber hecho Patxi López o el Rey o el Papa, ¿no? Un discurso de solidaridad, hablar de cosas un poco bastante genéricas, ¿no? Aunque yo sí añadiría que pese a la primera lectura que se ha hecho por parte de diferentes agentes políticos acusando de inconcreción a Urkullu y a falta de contenido, sí que podríamos decir que por omisión se han planteado un par de reflexiones importantes, es decir, sobre lo que no va a hacer Íñigo Urkullu, porque no ha hecho ninguna mención en su discurso a dos cosas que me parecen fundamentales. Por un lado, no ha declarado tener intención de lanzar un cambio de fondo en la política socioeconómica, es decir, lo que nos plantea es que va a seguir haciendo el mismo tipo de políticas que se han venido haciendo desde Madrid, desde el anterior gobierno vasco, va a plantear una continuidad en el ámbito socioeconómico. Y por otro lado, tampoco habla en absoluto de poner en marcha ninguna dinámica hacia el reconocimiento de la soberanía de Euskal Herria, ¿no? Por tanto, yo creo que lo más importante es lo que no ha dicho y lo que no tiene intención de hacer. Ni va a cambiar la política socioeconómica, ni va a poner sobre la mesa una dinámica para reivindicar los derechos nacionales de este pueblo, ¿no? Yo creo que eso es bastante destacable y que bueno, es lo más importante de ese discurso.
Juan, escuchas a Iker, la valoración que hacía ese discurso de fin de año de Íñigo Urkullu en cuanto a las reacciones que ha habido. La mayoría de partidos políticos han criticado, bueno, pues la falta de concreciones, la falta de contenido, como comentaba ahora Iker, de ese discurso, pero parece ser que al que sí le ha gustado, no sé si es llamativo o no, es al Partido Popular. Ayer Arantza Quiroga decía que la música sí que les gusta.
Pues a mí me produjo cierta inquietud escuchar algunas cosas de las que dijo Íñigo Urkullu el día en el discurso, sobre todo, bueno, esa utilización del plural, para decir, nos vamos a tener que apretar el cinturón, bueno, vamos a ver quién se lo aprieta y quién no se lo aprieta, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Yo cuando dicen ese tipo de mensajes de vamos a tener que apretarnos el cinturón tan genéricos los políticos, pues la verdad es que la ciudadanía lo que hace es echar la mano al bolsillo inmediatamente, ¿no? Y yo creo que es lo que el gesto que tuvimos una buena parte de ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria al oír este tipo de cosas, ¿no? Rigor en las medidas económicas, austeridad, me da un poco de miedo, ¿no? Yo creo que puede venir ese el Urkullu manos tijeras, ¿no? Y creo que por ahí puede ir, y por ahí pues, se puede entender también, pues, que puede ser esa la música que haya gustado a los populares, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo con lo que decía Iker, por lo demás, poco nuevo, y bueno, yo creo que es bastante evidente que en esto tampoco se puede esperar mucho. Francamente, los políticos hoy en día en este tipo de mensajes juegan bastante a, bueno, pues a hacer discursos muy, muy, para todos los públicos, ¿no? Muy Disney, discursos. y pues también el Urcullo lo fue, referencias muy generales a la, pues, a la solidaridad y tal, pero luego pues inquietantes afirmaciones como estas, ¿no? Y en el otro tema, en el tema nacional y tal, pues lo mismo, ¿no? Yo me mantengo un poco lo que decíamos el día que después de las elecciones, ¿no? Yo creo que no se puede esperar de momento, por lo menos en un medio plazo, avances en el tema de la soberanía por parte del Partido Nacionalista Vasco ahora mismo. Y bueno, el tema de la paz, pues yo creo que sí que ahí se dan avances, y no tanto en el discurso sino como en la política en general de este país, ¿no? Que creo que es importante reseñar, luego hablaremos de ello. En cuanto a los posibles pactos que pueda haber, que sugeríais también un poco el tema, yo sigo apostando porque, a pesar de que estos guiños que dices, ¿no?, con el Partido Popular y que en el tema económico se pongan de acuerdo, sigo apostando por el favorito, el pacto favorito sería el partido con el Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. Pactos concretos, puntuales en distintas situaciones, aunque de momento la realidad parece que no me está dando la razón, pero yo pienso que pues para el gobierno vasco y los presupuestos quizá veamos algo de eso.
¿Tú, Iker, cómo ves ese tema de los pactos de cara al nuevo mandato que le espera a Urcullu?
Sí, yo creo que un dato que es bastante importante y que refleja un poco por dónde puede ir la situación es la concreción temporal que hace Urcullu de la legislatura, ¿no? Es decir, está hablando siempre de un plazo de 2 años, se dice que van a ser 2 años duros. Probablemente su planteamiento es empezar a hacer una serie de recortes en el ámbito de la administración y de los presupuestos, y después de la evolución de la situación en esos 2 años, pues ya se hará un replanteamiento. Es decir, si esos recortes no repercuten en una reactivación económica, que probablemente no lo harán, y se crea un clima social de confrontación, de respuesta, que pueda poner en dificultades, también se pueda reflejar en el Parlamento, en derrotas parlamentarias del PNV y demás. Entonces, si en esos 2 años no se ha conseguido reactivar un poco la situación, el PNV buscará una consolidación parlamentaria a través, yo creo, de un pacto con el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que en estos momentos, que Urcullu no diga lo que va a hacer no significa que no lo sepa, significa que no lo quiere decir, y no lo quiere decir porque evidentemente es impopular. El PNV tiene por delante una situación muy difícil para gestionar. El planteamiento que ellos tienen es gestionarlo desde una filosofía económica de derecha, es decir, no entrar a cambios de fondo, y por tanto, bueno, ellos se encuentran con una serie de datos macroeconómicos y lo que van a hacer es cuadrarlos como un contable, y si la consecuencia de todo ello es que hay que hacer recortes en la prestación de servicios sociales, los van a hacer, ¿no? Entonces, si eso le genera dificultades e inestabilidad, buscarán, yo creo, apoyo, y lógicamente, como no tienen ninguna intención, porque lo están diciendo claramente, de entrar a una reforma de fondo del marco jurídico-político, pues el aliado natural que encontrarán en esta política de recortes y de mantenimiento del marco actual, pues será el Partido Socialista. Mm.
Os quería preguntar sobre Barcina también. Hablábamos ahora de Ñigo Urcullu. Para él este 2013 es el inicio de un largo recorrido, digamos, de 4 años de mandato. Pero para Yolanda Barcina, ¿qué opináis? ¿Qué va a suponer este 2013?
Bueno, no. Empiezo, sí, si te parece. ¿O?
Sí, Juan.
Sí, dale.
Bueno, Iker, adelante.
Sí, no, bueno, pues en la situación de Nafarroa todavía es más compleja, ¿no? Porque hay más agentes políticos operando y hay que hacer más análisis todavía, ¿no? Pero bueno, Barcina también tiene, como decías, una situación personal y política para su partido bastante complicada, ¿no? Se ha dicho muchas veces, yo creo que es correcto el análisis, que por parte de un sector dominante hasta ahora en UPN, pues había un planteamiento sobre la gobernabilidad y un planteamiento institucional de Nafarroa que consistía en calcular que la suma PSN y UPN siempre iba a imponerse a la de aquellos que quieren cambiar el marco, y por tanto la estrategia para UPN era siempre mantener al PSN, digamos, en una alianza conjunta de defensa del sistema, ¿no? Ese planteamiento ha hecho aguas por varios lados, por el propio colapso del PSN, por la ruptura entre UPN y el PP. Es decir, se ha abierto un escenario muy complicado, ¿no? Y luego hay que entender que la situación de Nafarroa nos presenta una serie de sorpresas en el ámbito socioeconómico espectaculares, ¿no? Que revelan que detrás de ese entramado institucional había cosas muy poco claras, ¿no? Estoy hablando del IVA de Volkswagen o la situación de la CAN y demás, ¿no? Entonces, la situación en Nafarroa realmente es explosiva, y bueno, yo coincido con los análisis que se hacen de que probablemente termine por desembocar en un adelanto electoral, el que está por ver, digamos, el propio papel que pueda jugar Barcina, ¿no? Porque dentro de su partido la forma en la que ha gestionado la situación, sobre todo de cara a la ruptura con el PSN y demás, también le puede pasar factura, ¿no? En todo caso, yo creo que sería la situación imprescindible la convocatoria por las urnas, porque la situación socioeconómica y política del Herrialde así lo exige y requiere de una consulta a la ciudadanía, porque hay muchas cosas que cambiar y creo que la ciudadanía está deseando poder expresarse, entre otros caminos, a través de la vía electoral para elegir una nueva representación política.
Juan.
Sí, coincido totalmente con lo que dice Iker. Yo creo además que muchos analistas ya están diciendo que se están resituando ahí los peones y los diferentes actores políticos dentro de, bueno, el sector unionista de Unión del Pueblo Navarro y también del propio Partido Popular, pues de cara a un previsible adelanto electoral. No sabemos cómo, cuándo será, ¿no? Me recuerda un poco la situación que había en Euskal Herria también, vamos, en la comunidad autónoma vasca me refiero. Cuando no se sabía cuándo iba a hacer el adelanto electoral de Patxi López, ¿no? O sea, sabía que iba a haber un adelanto electoral, no estaba claro cuándo. Yo creo que más o menos la situación es paralela ahora lo que está pasando en Nafarroa. Y quisiera añadir, quizá, al análisis de Iker, pues que puede tener una influencia también importante lo que suceda, el resultado de esa convocatoria electoral en Nafarroa para el conjunto de Euskal Herria, ¿no? Y en concreto también para la situación política en la comunidad autónoma vasca, a la hora de esa conjunción de pactos en las cuales al final la ecuación esa, pues hay que tener en cuenta también la variable navarra, que yo creo que va a ser importante a la hora de configurar pactos conjuntos, ¿no?
Bueno, ya veremos si finalmente se adelantan esas elecciones. Sí, parece que cada vez más gente lo tiene claro, o por lo menos cada vez más analistas hablan de eso. Bueno, lo comprobaremos en los próximos meses. Otra cuestión que os quería comentar. Omagten, la liberación de Omagten hace semana y media. ¿Cómo interpretaríais esta liberación? ¿Ha sido fruto de la presión, del buen trabajo político realizado en Iparralde? Ahí está el foro de Baiona con el que se terminaba, digamos, el curso político en Lapurdi, Baxinafarroa y Zuberoa. Y nada más terminar el foro de Baiona, bueno, pues se anunciaba, es verdad que bajo fianza y con condiciones. Es una liberación no total ni mucho menos, ¿eh? Pero, bueno, ¿cómo valoraríais la liberación de Omagten? Juan, comienzo en este caso contigo.
Bueno, de una forma positiva, desde luego, ¿no? Bueno, dentro de, con todas las comillas que le querés poner, ¿no? Porque desde luego fue un movimiento un tanto extraño, yo creo, ¿no? Ya fue un poco, creo, fuera de tiempo de la situación en que estamos ahora mismo, ¿no? Algo que ni siquiera había sucedido en tiempos en los que ETA estaba activa, por ejemplo, ¿no? Que una ciudadana francesa y tal, pues fuera extraditada y, bueno, traída al Estado español y tal, ¿no? Me pareció un poco extemporáneo en ese sentido, de fuera de tiempo me refiero. Y, bueno, supongo que ahí, pues, también el propio gobierno francés, aunque de cara a la galería, pues haya hecho un alineamiento muy claro con el gobierno, con sus colegas del Ministerio de Interior español y con el propio gobierno español, pues en el fondo luego, por me imagino que las conversaciones que hayan podido tener pues bajo manga, pues también habrán dicho, oye, bueno, pues igual nos hemos pasado, ahora hay que de alguna forma rectificar esto y tal, ¿no? Y supongo que en ese sentido se puede entender liberación bajo fianza, ¿no?, de Aurone Martín. Pero bueno, en todo caso no está mal, ¿no?, rectificar un error de este tipo. Ya digo que a mí me sorprendió en su momento la dureza que tenía. Parecía más políticas de otros momentos, ¿no?, de momentos del conflicto que estaba más exacerbado, digamos, ¿no? No sé si quieres estar de acuerdo con esto.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Y es que en realidad a veces la inercia represiva del Estado pues le lleva a cometer errores ya no solo en el plano moral, sino en el plano táctico-político. Realmente el caso de Aurora ha sido un gran error para el Estado español, porque, bueno, ha generado en la comunidad del norte de Euskal Herria pues una sensación de unidad y de necesidad de unirse en defensa de los derechos de esta ciudadana, ¿no? Ha sido un caso bastante bastante negativo para los intereses y la imagen del Estado español, ¿no? Y también me gustaría unirlo quizás con el clima social y político más global que se está generando en Iparralde en los últimos tiempos, ¿no? Se está repitiendo una y otra vez y creo que es correcto que el nuevo tiempo político realmente sí que está teniendo un reflejo en las relaciones entre las formaciones en Iparralde, un reflejo más profundo que la que está teniendo hasta el momento en Egualde, y allí sí que creo que han visto la oportunidad y la necesidad de presentar dinámicas nuevas, de romper inercias del pasado y de buscar puntos de entendimiento como país, ¿no? Y también querría, o creo que tiene relación con la necesidad que tienen las Rialdes del Norte de tener instrumentos políticos que les permitan afrontar su realidad socioeconómica diaria de una forma más eficiente, ¿no? Ya sea más allá de lo que pueda ser una reivindicación ideológica de lo nacional, pues una reclamación de instrumentos políticos para incidir en su propia realidad y mejorar su calidad de vida y su bienestar, ¿no? Y todo ello pues nos lleva pues que haya movimientos muy interesantes y que creemos que bueno pues puede tener mucho recorrido todavía el nuevo momento político y la nueva realidad política en Iparralde.
Por cierto, Juan, hablábamos ahora de Iparralde, de cómo se han unido en Iparralde, por ejemplo, a favor de la liberación de Diego Martín. Si te parece, podríamos comentar también esa moción que se ha aprobado en Gasteiz a favor de la liberación de dos presos enfermos, ¿no?
Sí, me parece también un tema...
Sí, también tiene su trascendencia, vamos.
Yo pienso que sí, que por lo menos a nivel local, pero yo creo que más allá de lo local incluso, ¿eh? Tiene trascendencia esta decisión. Es un paso muy pequeño, no nos vamos a engañar, ¿no? Lo que se está pidiendo es la liberación muy concreta de dos personas en una situación muy grave. También incluso hubo que meter en el último momento, el Partido Socialista exigió que se metiera una coletilla, que yo creo que tampoco tiene mayor trascendencia, que es que siempre que se haga todo dentro del ordenamiento legal, que es al fin y al cabo lo que se está pidiendo, ¿no?, que se cumpla la propia normativa legal en cuanto a la legislación penitenciaria, ¿no? Entonces, pienso que era, bueno, tampoco me parecía que fuera un obstáculo insalvable esta petición por parte del Partido Socialista de última hora. Y lo que sí que me parece importante y trascendente de este caso son dos cosas, ¿no? La primera sería cómo se consigue un apoyo social amplio, pero amplio de verdad, porque en la lista de las 200 personas que se presentan para apoyar esta moción, pues hay una gran diversidad, tanto desde un punto de vista profesional, pero también ideológico, de ideas. Gasteiz es una ciudad pequeñita, todos nos conocemos, y bueno, pues aquí, y supongo que en otros lugares de Euskal Herria también, hemos tendido en este tema de las listas de apoyo a diferentes iniciativas, pues cada uno va con su banda, ¿no?, con los suyos. En este caso se ha roto esa tendencia, yo creo que eso es muy positivo, que es y es novedoso además, y en esa lista de personalidades, de personas de diferentes ámbitos de la cultura, del deporte, de muchos ámbitos de la vida profesional de Gasteiz, pues firma gente que no son habituales de este tipo de llamamientos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es un avance importante, ¿no? Y ello trae además, a su vez, pues una traslación política, digamos, ¿no? Se refleja en la propia votación del Pleno, en que por primera vez, pues, de las cuatro partes del queso en que se divide el Ayuntamiento a nivel electoral, que son Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Popular y Partido Socialista, tres apoyan la moción, ¿no? Lo cual es una mayoría muy amplia. E incluso el Partido Popular no la rechaza de una forma, digamos, radical, rotunda, sino que se limita a decir, bueno, pues que quizás no es el lugar donde deberían debatirse este tipo de asuntos, ¿no? Yo creo que muy positivo en ese sentido. Yo creo que el tema de los derechos humanos de presos y presas políticos vascos cada vez concita mayorías más amplias. El Partido Popular, por lo menos en Euskal Herria, aunque en el Estado español la situación es distinta, ¿no?, pues está quedando en ese córner cada vez más aislado, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido pues es un avance y una esperanza también, ¿no?, para las personas, para los familiares y para los propios presos y presas, porque yo, desde mi opinión, ¿no?, quizá que peque de optimismo, y he dicho al principio que es un paso muy pequeño, pues es un paso adecuado hacia ese respeto de los derechos humanos, ¿no?
Juan, por concretar, bueno, en concreto la moción exige la liberación de Gotzone López de Luzuriaga y de José Ramón López de Abetxuko, ¿verdad?
López de Abetxuko, efectivamente. Son dos presos que están gravemente enfermos, que además han cumplido su condena, y bueno, que la verdad que desde un punto de vista mínimamente humanitario no nadie ve ningún sentido a que se continúen encarcelados, ¿no? Y yo creo que así lo ha reflejado la mayoría de la gente a la que se ha preguntado, se ha ido a hablar con ellos pues para que apoyaran este manifiesto, ¿no?, en apoyo a la moción. Realmente es difícil sostener lo contrario, ¿no? Lo otro supondría pues aceptar unas políticas de venganza, ¿no?, que no tienen nada que ver pues con el mínimo humanismo que dicen incluso retóricamente, ¿no?, quizá europeo, ¿no? y en ese sentido es difícil sostener que sigan esas personas en la cárcel. ¿Qué sentido tiene, no? Más allá de una actitud vengativa, ¿no? Pues ninguno. Pues yo creo que la mayor parte de la gente en Castilla sí lo ve.
Y que era una noticia, bueno, que también puede servir para impulsar un impulso más de cara a esa movilización del 12 de enero en Bilbo también.
Sí, sí, creo que es una movilización que ya de por sí pues está alcanzando un eco extraordinario y que va a tener una repercusión muy importante y una respuesta muy importante por parte de la sociedad, ¿no? Pero nos tenemos que recordar una y otra vez que estamos en un escenario político nuevo, que es verdad que ha desaparecido una expresión de violencia importante que existía en la sociedad vasca, que es la lucha armada que llevaba a cabo ETA, pero que todavía quedan muchas cosas por resolver en este país, en el terreno de la paz, ¿no? Por eso, cuando oigo discursos como el de Urkullu mismamente, que hemos hablado al principio, en el que dice, bueno, hemos llegado a un escenario nuevo, un escenario de paz, de normalización, bueno, hemos dado grandes pasos, pero todavía para llegar a un escenario de paz en este país quedan otros muchos pasos por dar, ¿no? Y la cuestión de los presos es evidentemente una de ellas, ¿no? Con 700 o 600 personas en prisión por razones políticas, pues difícilmente se puede hablar de una sociedad normalizada y de una sociedad en paz, ¿no? Por no entrarnos ya en Honduras, del estatus jurídico-político y demás, simplemente hablando de situaciones obvias de quebrantamiento de la paz y de la convivencia, ¿no? Como es la que supone esta situación penitenciaria, ¿no? Y sí, evidentemente hay que dar pasos y creo que se van a conseguir, ¿no? La moción de Gasteiz es un ejemplo de que trabajando bien las cosas, pues el muro se resquebraja, ¿no? Y se va a resquebrajar porque la sociedad vasca, por encima de las siglas de los partidos, pues mayoritariamente está a favor de una resolución de la cuestión de los presos en términos democráticos, y yo creo que en los próximos meses se va a dar, por lo menos a nivel de Euskal Herria, nuevos acuerdos, nuevos consensos y nuevas dinámicas de reivindicación de los derechos de los presos, siempre en una perspectiva de resolución definitiva del conflicto.
Iker, por cierto, el 2013 también nos puede traer noticias importantes, aunque ya veremos de qué lado se decantan, porque a partir del 20 de marzo la gran sala del Tribunal Europeo empieza a estudiar el recurso interpuesto por España en contra del fallo que declaraba ilegal la condena contra Inés del Río. Un fallo, una sentencia que ya sería firme sobre la doctrina 197/2006.
Sí, yo creo que en este caso también, como comentaba mi compañero sobre el caso de Aror, pues la presentación por parte del gobierno de este recurso responde a una dinámica del pasado, ¿no? Podía haber aceptado, digamos, el primer fallo europeo para darse a sí mismo una salida digna en la cuestión de la doctrina Parot y poner en libertad a los presos retenidos irregularmente en base a esta doctrina. Pero bueno, por una inercia represiva del pasado se ha decidido poner este recurso y todavía, pues bueno, tendremos que esperar unos meses hasta ver cuál es la decisión definitiva del Tribunal Europeo, ¿no? Realmente el PP se debate, digamos, todavía entre la estrategia del pasado, que tiene muy consolidada y muy interiorizada, y la ausencia real de una dinámica de intervención en el nuevo escenario político, ¿no? Y claro, aplicando recetas viejas a un escenario nuevo, lo que está pasando es que el Partido Popular está quedando cada vez más fuera de juego, por lo menos en Euskal Herria, ¿no? Y realmente, con los problemas que tiene a otros niveles dentro del Estado español, tampoco creo que este tipo de cuestiones, que en el pasado le han dado una rentabilidad política, hasta presentarse con una dureza represiva excepcional, pues en estos momentos le aporten nada, ¿no? Entonces yo creo que más que nada estamos ante una inercia represiva que hay que combatir, como decíamos antes, a través de la unidad y a través de una presión por parte de la sociedad vasca, que creo que hay condiciones para generarla.
Para terminar brevemente, Juan, no sé si este año brindaste, bueno, yo personalmente no lo hice, pero no sé si tú brindaste por el cierre de Garoño, ¿prefieres esperar al final del 2013 para que las cosas estén ya seguras?
Hombre, pues siendo prudente es lo segundo que dices, pero he de reconocer que brindé.
¿Sí?
Nos juntamos unos cuantos aquí en Gasteiz también, y una convocatoria de la iniciativa Lurra, y hubo un pequeño brindis de autofelicitación por haber conseguido que se cierre esta central nuclear. Yo creo que es bastante probable que se cierre, aunque no lo veo del todo, nunca puedes decir con total seguridad, ¿no? Sobre todo, pero bueno, dejar una cosa sobre la mesa, el cierre no ha sido tanto por problemas, como ellos dicen, económicos. En el fondo ahí está el problema de la seguridad y la viabilidad económica relacionada con esta seguridad, con el tema de residuos y etcétera, de la propia energía nuclear. Yo creo que esa es la lección que tenemos que sacar de esta situación, de lo que está pasando con la central de Santa María de Garoña.
Bueno, pues con eso nos quedamos, son ya las 9 de la mañana. Iker Casanova y Juan Ibarrondo, mi esker, por estar hoy con nosotros. Vos seguís.
Mi esker, soy.